oyentes de Radio Sefarad, y tenemos el gusto de tener en los estudios en persona a Rosa Méndez. Ustedes la conocerán porque en los programas del Centro Sefarad de Israel, donde trabaja, pues siempre la hemos entrevistado, pero hoy la hemos traído por otra razón. Hola, Rosa.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Porque ella también forma parte de esta asociación de la cual hemos hablado hace unas semanas con, ¿cómo se llama? Mariano
Gómez, que es el presidente.
El presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, todo ese nombre tan largo es para juntar a la gente que se interesa por los temas, pues posiblemente los que siempre abordamos aquí en la radio. Tú, Rosa, ¿cuál es tu formación?
Pues, en primer lugar, yo soy licenciada en Filologías Semíticas. Uh-huh. Soy hebraísta por la Universidad Complutense de Madrid y me especialicé en la Universidad de Cambridge y la Universidad Hebrea de Jerusalén en literatura hebrea moderna. Esa es mi especialización.
Uh-huh. Luego, en Centro Sefarad Israel, uh-huh, diriges algo así como el estudio, instituto, ¿cómo se llama?
Sí, el centro de documentación. En realidad, soy responsable de toda la parte de documentación en cualquier formato, es decir, de la página web, bibliotecas virtuales y todas las consultas que nos llegan a través de Internet y sobre todo la didáctica de la transmisión de la cultura judía y hebrea a través de nuestra web.
Bueno, esa es una parte de la cual seguramente volveremos a entrevistarte y tendremos oportunidad de hablar. Hoy queríamos hablar de este otro aspecto porque por el hecho de estar interesada y tener esta formación, pues participas en esta asociación y con Mariano habíamos hablado de cuando se iba a celebrar este próximo simposio y ya se celebró y queríamos un poquito también saber qué tal ha ido y qué cosas se han escuchado allí.
Uh-huh. Efectivamente, tuvimos un encuentro del 10 al 12 de junio en Cáceres, un ayuntamiento que nos acogió con los brazos abiertos, la verdad que a todos los hebraístas venidos de 10 diversas universidades de España y también del CSIC, de diferentes instituciones. Nos acogió con los brazos abiertos y nos prestó su casa para debatir sobre diferentes temas del ámbito hebreo y judío y para intercambiar también experiencias y compartir unos espacios de debate muy interesantes. La verdad que ha resultado muy productivo.
Uh-huh. Bueno, tú acudes como aficionada, ¿no? En este caso, o sea, porque tú ahora mismo no estás en el mundo académico, estás trabajando en el mundo más real o práctico, ¿no?
Sí, el caso es que ha sido muy interesante porque ha habido ponencias de todo tipo por parte de hebraístas relacionadas, por ejemplo, con campos poco conocidos, poco visibles, como por ejemplo la literatura hebrea medieval, como la relación entre la literatura, el mundo mesopotámico, Oriente Antiguo y la literatura bíblica, o el mundo sefardí, por ejemplo, ¿no? Todos esos ámbitos se han tocado. Pero también hubo un debate muy interesante sobre el futuro de hacia dónde va el mundo de los hebraístas y en ese debate estuvimos nosotros presentes como centro, bueno, estuvimos en todo el simposio como Centro Sefarad Israel porque nosotros somos una institución que pretende ser también un punto de encuentro de todas aquellas instituciones que se dedican al mundo de la cultura hebrea y judía que quieren llegar a la sociedad civil, a diferentes capas de la sociedad civil. Es decir, nosotros queremos ser transmisores entre el mundo académico y la sociedad civil, lo que se llama transmisión del conocimiento. ¿Cómo hacer llegar todo ese conocimiento tan diverso y tan muchas veces invisible, porque no se conoce en realidad qué campos tocan los hebraístas, ¿no? Y sin embargo están muy presentes por ejemplo, pongamos un ejemplo, ahora mismo está muy en auge el turismo de las juderías en la península ibérica, ¿cierto? Son muchos los ayuntamientos que están trabajando estos temas de las juderías, por ejemplo, la historia de los judíos en la península ibérica. Y muchas veces esos campos que tocan los hebraístas no se conocen. Tampoco los medios de comunicación muchas veces no se dirigen a los hebraístas para conocer esos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer desde Centro Sefarad es visibilizar su labor. todos los campos en los que tocan, ¿no? Desde pues lo que los que acabo de mencionar y también, por ejemplo, el campo de la literatura hebrea moderna, por ejemplo, ¿no? O la traducción también de literatura hebrea moderna, como tenemos especialistas como Ana Bejarano o Raquel García Lozano, por ejemplo, entre otros muchos.
Entre otras muchas, pero estas dos están aquí fichadas. Exacto. Día sí, semana sí, semana no. La pregunta es, y ojo, porque igual no es hecha con mala intención, sino con la mejor intención, que a veces las personas del mundo académico están acostumbradas a comunicar de determinada manera, o sea, con un público que tienen delante, con unos textos, con etcétera, etcétera. Y claro, eso, al público general, y con un lenguaje a veces muy técnico, que la gente no maneja, ¿no? Yo confieso que llevo muchos años aquí en la radio. Antes de la radio también tenía ya bastante conocimiento del mundo judío y, sin embargo, a veces viene algún profesor y no sé por dónde agarrarlo porque no entiendo de qué está hablando, justamente por su lenguaje técnico, ¿no? ¿Necesitan a veces un interlocutor?
Pues es una pregunta muy interesante y es un debate que está vivo y del que hablamos, salió en las jornadas y me parece muy apropiado, sobre todo porque yo creo que hay un punto esencial y es que la divulgación, especialmente también en el campo de la cultura judía y hebrea, la divulgación, en mi opinión, ha de ser una divulgación de calidad. Cuando que pertenezcan al mundo académico no quiere decir que lo que vayan a transmitir lo vayan a transmitir desde un lenguaje académico. Cuando los ayuntamientos u otras instituciones se dirigen a los académicos o a los especialistas en temas hebraicos, no quiere decir que vayan a hablar a un público con un lenguaje elevado, académico, que no se entienda, sino que ellos van a adaptar, muchas veces adaptan al tipo de persona que les, al tipo de auditorio al que se dirigen, adaptan ese lenguaje. Por eso es fundamental muchas veces en muchos programas y actividades culturales, a veces falta ese rigor, esa calidad de lo que se transmite. Por eso, igual que desde los medios de comunicación u otras instituciones, como ayuntamientos, por ejemplo, o comunidades autónomas, se dirigen a campos como la medicina, la biología u otros, la física, se dirigen a especialistas cuando quieren saber más sobre algún tema, yo creo que desde las instituciones públicas deberían dirigirse más a los hebraístas, porque ellos sí que bajan a ese nivel que todo el mundo pueda entender, ¿no? Que la sociedad pueda entender, ¿no? Entonces, esa es mi reivindicación, ¿no? Que una divulgación de calidad y que es posible el diálogo perfectamente entre los académicos y la sociedad civil. Es muy importante.
No, está claro, porque aparte ahora que mencionabas el tema de medicina, de biología, con el tema, por ejemplo, aunque sea en otro nivel, ¿no? La divulgación científica de temas de astronomía o de física cuántica. El tema es que es más conocido o más digerible cuando lo explica a un periodista especializado en ese tema que un científico que está trabajando sobre ese tema. Aunque el científico se empeñe en hacerlo accesible al público, pues parece como que el tema de la comunicación prima, pero en algo que estoy de acuerdo contigo es que lo que no se puede permitir es que el que viene a divulgar, el famoso periodista especializado, pues no sepa nada.
Claro, y yo creo que ahí es sus trabajos son complementarios, no tienen por qué chocar. Yo creo que el periodista especializado o la periodista especializada puede valerse, puede apoyarse en ese mundo académico. Pongamos un ejemplo. Están surgiendo todo tipo de iniciativas para resaltar o visibilizar las juderías, como en el caso de Barcelona o Palma de Mallorca. En el caso de Barcelona, ahora mismo hay una exposición muy interesante sobre la saga Dot, ¿no? Los escuchantes, yo creo que de Reyes de Farad saben lo que es un Agadá, ¿no? Que es Agadot medievales de la zona de Cataluña, ¿no? Una exposición muy interesante. O el Cal de Barcelona.
En el Museo de la Ciudad,
claro. Exactamente, en el Museo de la Ciudad de Barcelona ahora mismo se puede ver y es una maravilla. O el Cal de Barcelona también. Para realizar, o por ejemplo ahora mismo en Palma de Mallorca también.
Con tiene el nuevo iniciativa. Centro de interpretación.
Exactamente. Sí. Pues yo creo que para todas esas iniciativas es imprescindible beber de unas fuentes fiables y serias.
Eso sí.
Por ejemplo, ¿no? Porque de ahí va a surgir lo que le transmitas a la sociedad con rigor o sin rigor. Entonces, uh-huh. ahí en el caso de Barcelona yo creo que es un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, por ejemplo.
Sí, y también es un buen ejemplo de cómo a veces no se hacen bien las cosas. No digo en el caso de Barcelona, pero justamente el caso de las juderías que tú has mencionado tantas veces, se han escrito tantos folletos llenos de lugares comunes y poco documentados y que de pronto se hablan de algunas cosas y de pronto se olvidan de las más importantes, ¿no? O sea, yo recuerdo, claro. Por ejemplo, de haber estado visitando en Toledo la iglesia de Santa María la Blanca con todo su folletito donde no se menciona que ha sido una sinagoga. No sé si este folleto ya lo han cambiado y lo han actualizado, pero claro, es que no se entiende nada que hacen esas columnas, esos arcos, esa estructura, arquitectura que sí. no tiene nada que ver con una iglesia, con una iglesia, ¿no? Y evidentemente es un caso.
Sí, es muy buen ejemplo. Por durante las jornadas tuvimos una ponencia de un hebraísta de Granada que habló de la sinagoga del tránsito y de la figura de Shmuel HaLeví. Uh-huh. Shmuel HaLeví fue el mecenas, digamos, de esta sinagoga, y la verdad que nos regaló una conferencia sobre esta sinagoga, la verdad que una maravilla, ¿no? Y toda esa información especializada puede bajarse en forma de folleto, conferencia, lo que sea, eso actividades, es. De una forma rigurosa a la población, a esa persona que visita la sinagoga o que visita Toledo, etc. Uh-huh. Hay muchos ejemplos de falta de rigor, eso lo conocemos.
Sí.
Y sin embargo tenemos otros ejemplos muy buenos. Contamos con la conferencia en Cáceres sobre la judería de Cáceres de una historiadora muy buena que voy a buscarla aquí en el programa. Exactamente, era la conferencia se titulaba Huellas de la memoria, el patrimonio cultural de las juderías de Cáceres, a cargo de la doctora María del Mar Lozano Bartolozzi, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Uh-huh. Muchas veces nos encontramos con guías o con actividades que nos cuentan mejor anécdotas o que nos cuentan...
Como se dice en mi tierra, te cuentan una milonga.
Sí, por decirlo claramente, sí.
Sí, y luego está el tema, por ejemplo...
Especulaciones. Normalmente hablan de especulaciones, podría...
Y a esto ayuda, en el sentido negativo de la palabra, esta serie de fiestas medievales, mercados medievales, que en los cuales aparece un judío, un africano, cualquier
cosa.
Sí,
que ya se mezcla todo.
Se mezcla todo, ¿no? El gitano, sí, todo, o sea, sí. Culturas que no convivieron en su momento.
Sí. En el caso de Cáceres fue muy interesante ver cómo ella hablaba desde una postura realista. Desde los datos que no se conocen y los datos que realmente se conocen. La judería de Cáceres medieval fue una de las más importantes. Además, hubo una judería vieja y una judería nueva. Y de lo que habló fue de los datos históricos que se recogen en documentos, uh-huh. cosa que es muy importante muchas veces.
Claro.
Recoger los datos de documentos, porque hablaron también de algo de lo que tú hablas ahora mismo, de muchas veces hablamos de juderías virtuales. Es decir, no hay restos arqueológicos. Entonces, se puede especular, pero muchas veces los archivos históricos nos dan datos. Por ejemplo, la judería de Madrid. Podemos ir a las fuentes, podemos ir a especialistas que hablan de los archivos históricos, de los registros, las minutas, por ejemplo, las listas. Hay muchos ejemplos donde se pueden sacar datos fiables. Y de lo que no hay, no se puede inventar, digamos.
Claro, lo que pasa es que la judería de Madrid, ir a visitarla, la gente se llevaría
claro,
una sorpresa.
Claro, pero por eso no se puede visitar. Claro, efectivamente.
Que
pero
la iglesia en la Almudena.
Claro, pero sí que lo que se podría hacer es un plan de señalización, que lo hay en otros lugares.
Eso es.
Por ejemplo, se van a empezar... Hay otros ejemplos de señalización donde se pueden poner todo tipo de formatos, placas, dibujos, en fin.
Y una pregunta.
Pero ahora, desde el rigor siempre.
Claro, no, pero yo hago una pregunta, la pregunta del que está fuera y dice, pero esto se soluciona un poco fácil, pero digo yo... la red de juderías junto con el Centro Sefará de Israel no podría trazar unas líneas maestras de cómo elaborar esas guías, cómo elaborar las rutas, cómo elaborar. No digo que las elaboren, porque eso evidentemente es mucho trabajo, mucho dinero, y no, uh-huh. no ese es el tema es ayudar a los demás uh-huh. a encontrar los que están buscando, ¿no? Uh-huh. Porque esto que me planteas tú. Pues yo lo he oído en muchas juderías existentes y que no se encuentran, ¿no? O sea, uh-huh. en León es muy difícil encontrar restos, en Jaén suponen, en otros sitios saben hasta el nombre de quién vivía en cada casa, como en Gerona, uh-huh. que es una judería mucho más documentada, ¿no? El tema es que juntando las experiencias de los que han investigado, pues trazar un libro blanco de las juderías uh-huh. para que ellas mismas, las que estén en la red y las que no estén en la red, uh-huh. que puedan descubrir, porque justamente puede ser de que haya localidades que hoy en día no le hacen caso al tema de la red de juderías porque no saben lo que tienen. Y que...
Efectivamente. Y bueno, es una buena propuesta. Podrías hacerla centro separado. Es una buena propuesta. No, yo quiero resaltar también la labor de la red de juderías, que en los últimos años ha puesto encima de la mesa, ha puesto en el turismo de la península ibérica, de España,
Rasgo,
lo ha puesto encima de la mesa, que antes ni siquiera se tenía en cuenta, ¿no? O sea, que ha hecho una gran labor.
Y eso que tiene un problema muy importante en contra, que es que son cargos políticos los que... entonces,
claro, por eso yo
cada 3-4 años aparece un nuevo encargado de juderías.
Sí, claro, ahí está yo creo la clave. Yo creo que la clase política de los ayuntamientos y de las autonomías deberían apoyarse en los especialistas. Y cuando hablo de especialistas, no pseudoespecialistas, sino los especialistas que, por ejemplo, son los hebraístas. Uh-huh. Ahí tienen una fuente muy fiable, y no solo fiable, sino también que les va a abrir el abanico, porque hablamos solo de juderías, pero podemos hablar de otros muchísimos campos que no se conocen. Por ejemplo, hemos tenido una conferencia sobre manuscritos aljamiados medievales. Aljamiado, uh-huh. como bien sabéis, aljamiado es una lengua, que puede ser una lengua romance u otro tipo de lengua, una lengua castellana, por ejemplo, con
escrita con
caracteres hebreos, por ejemplo. Hay un montón de temas muy, muy desconocidos, pero igual de atractivos que la historia de las juderías, que pueden estar presentes en lo que se ofrece a la población.
Y que son igual de reivindicativos del terruño, porque de pronto descubren un poeta
que nadie
conocía.
Por ejemplo, literatura hispanohebrea, desde poetas, científicos, pero además también... literatura bíblica. Tenemos muchísimos campos en la literatura bíblica de los que se pueden sacar multitud de actividades, ¿no? Entonces también le va a abrir un poco más el abanico que la típica judería.
Pues yo, como ya tiré el guante al Centro Sefaradí y la red de juderías, ahora tiro un guante todavía más amplio que va directamente al Ministerio de Cultura, que es promover un pacto por la cultura judía. Y este pacto por la cultura judía, que es decir... que todos los ayuntamientos se comprometen a tener cierto rigor en el tratamiento de estos temas y que se van a apoyar en estas asociaciones o que se pone a disposición de ella todo esto.
Eso sería fantástico. Eso sería,
bueno,
sería,
ya,
y bueno, y otra cosa que sería ya más que fantástico sería que la cultura judía, la cultura hebrea, entrara en los planes de estudio. Ya sería ya una medalla, vamos.
Eso sí,
porque realmente es parte de nuestro legado, parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y eso... Nosotros como hebraístas lo conocemos muy bien, nuestro pasado hispano-hebreo, y nuestro pasado judío, y nuestras claves judías. Pero no está llegando a los colegios, institutos.
No está
institutos
llegando, y a veces es tan sangrante como que en los libros de secundaria se habla de la España de las dos culturas.
Por ejemplo.
En los libros de texto, dos culturas. Y ahí decimos, bueno, y todo esto de que se habla de Sefarad, nada, no existimos.
Sí, yo creo que esa es otra de las caballos de batalla también. Uh-huh. Los hebraístas, una de las cosas que se habló es cómo visibilizar más la asociación, cómo darse a conocer mucho más en todos esos ámbitos que serían necesarios y que la gente no, sobre todo, por ejemplo, en el profesorado o en la parte educativa, no ven la necesidad. Sí que hay iniciativas muy interesantes, como la de Red de Juderías con la Federación de Comunidades Judías de España.
Sí, pero son iniciativas particulares.
Exacto.
Esto tiene que ser a nivel estatal.
Exacto. Porque además lucharíamos contra, ahora que vemos en el día a día, en la actualidad, lucharíamos contra el antisemitismo, contra los estereotipos y contra la xenofobia. Yo creo que sería muy, 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 muy bueno.
Pues sería muy bueno, y desde aquí vamos a reivindicar la figura de los hebreístas como puntal de esta transformación de la cultura española en reconocimiento de su propio pasado, de su propio presente también, porque si estamos hablando de esto es porque esto importa a la sociedad de hoy. Y la demostración está en que hace menos de una semana en el Congreso de los Diputados todos los grupos parlamentarios, desde los de más de derecha a los nacionalistas separatistas, apoyaron y reivindicaron y consideran que se ha cometido un error y hay que hacer una reparación. Pues este es el momento también de hacer una reparación a nivel académico.
Sí, al hilo de la ley aprobada recientemente, la ley que concede la nacionalidad a los descendientes de sefardíes, simplemente decir que, efectivamente, ese es un nosotros, como Centro Sefarat Israel, hemos estado ahí trabajando junto con, por supuesto, el gobierno y con la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid. Hemos estado ahí apoyando y trabajando para que esa ley sea un hecho, ¿no? Es más, ahora dentro de poco vamos a Córdoba en un encuentro de estudios bíblicos de más de 300 personas de toda Europa y de todo el mundo que se van a encontrar en Córdoba, y vamos a participar y vamos a hablar de la ley, de esta ley, que sin duda ha significado un antes y un después para el mundo sefardí, que tanto están esperando comunidades sefardíes de todo el mundo. Y yo creo que es un acto también de reconocimiento imprescindible. Hablaba alguien de justicia, ¿no? De justicia realmente que era muy necesario. Y es verdad que ha sido aprobada por unanimidad.
Y esa en la España de hoy no se
es
ve
muy
todo
complicado.
El día.
Sí,
no se
sí,
ve
sí,
todo
sí,
el día.
Sí, sí.
Muchas gracias, Rosa Méndez. Te volveremos a tener aquí para hablar de estas cosas tan interesantes que haces también en el Centro Sefará, de la documentación, porque en realidad todo esto de lo que estamos hablando también está vinculado, porque uh-huh. estamos hablando de bibliotecas virtuales, de formas de acceder a la información y al conocimiento, que ya no hay que peregrinar a Lourdes para encontrar un libro, sino que esta información la tenemos, muchas veces ya está digitalizada y simplemente hay que saber encontrarla y ponerla a disposición de la gente.
Yo estoy encantada de hablar contigo cuando quieras, otra vez.